En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa de Onda Cero en el que repasamos los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Tenemos un programa muy cargado, tenemos un montón de cosas por escuchar en las próximas dos horas, así que vamos a empezar, y vamos a empezar con todos ustedes, con los oyentes, que son lo más importante. Los oyentes de más de uno, que llamaron al programa el pasado martes y 13, para hablar de las supersticiones.
Hola, buenos días.
Hola.
Mira, una cosa que no aguanto es las tijeras abiertas. Veo unas tijeras que estén abiertas y me pongo de los nervios. Es una cosa que no lo puedo resistir. Pero lo más gracioso es que viene heredado de mi padre. Tampoco aguanto que estén los zapatos a los pies de la cama, porque parece que va a desaparecer la persona que ha puesto esos zapatos. No sé, son manías y cosas que han ido pasando de abuelo a padre, de padre a hijo, y espero que mi hijo no lo herede. Venga, muchas gracias y un saludo.
José Luis, que nos llama desde Sevilla. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Adelante, amigo.
Pues yo sí soy supersticioso.
Sí.
Concretamente, además es un hecho que lo tengo comprobado.
Claro.
Yo juego al póker. Al póker a nivel casi, podríamos llamar, semiprofesional. Entonces, juego torneos donde juega mucha gente. Ayer jugué el torneo de Sevilla. Y a mí se me acerca el director uno de los directores del casino y me da mucha suerte. Hoy martes y 13 ni voy a jugar al póker ni voy a coger el coche y voy a hacer unas gestiones que no tienen mucha importancia. Pero estoy casi seguro que si me pongo en un supermercado en la caja número 13 tengo problemas. Otras veces que he ido en la fila 13... Aunque en España sí hay fila 13 en los aviones, o había, no sé si lo habrán quitado.
Sigue habiendo.
¿Perdón?
No, que sigue habiendo.
Sigue existiendo.
Sigue existiendo, ¿verdad,
sí,
don Lorenzo?
Sí, señor.
Pues es una cosa que va en la manera de pensar. Yo lo... A lo mejor es que da esa casualidad, porque son cosas que es tan difícil, pero con el tema mío de los torneos de póker y de las partidas de póker, me ha ocurrido siempre, de llegar un individuo que es gafe. Me acuerdo uno en Cáceres que le llamaban la mecedora, porque era cojo, entonces cuando iba andando se iba moviendo mucho, y
ya.
Cuando llegaba la mecedora, era fijo que, como te diría, que me entraba mala suerte, que no me entraba jugada, o si me entraba jugada, al otro le entraba superior, con lo cual es todavía peor.
Hola, yo soy Lourdes, soy de Salamanca, y yo, por ejemplo, sí que era supersticiosa, pero, por ejemplo, con los calcetines. En plan manía de que cada semana tenía que coger tenía fijados los calcetines que me iba a poner para cada día. Y había un par de calcetines que nunca me ponía, porque siempre que me los ponía, justo ese día me pasaba algo y pensaba, estos calcetines me traen mala suerte. Venga, un saludo, que me gusta mucho vuestro programa.
Chimo, que nos llama desde Valencia. Buenos días, Chimo.
Hola, buenos días, José Ramón.
Juan Ramón.
Juan Ramón, perdona.
No, no te preocupes, Chimo.
Perdona, llevo años oyéndote y te admiro mucho.
Gracias. Dime, a ver, tu superstición, pues mira, o tu manía.
Yo tengo una superstición muy fuerte que equivale, para mí el ascensor es como un ataúd. Y siempre que entro en un ascensor, nunca cojo las llaves, ni de mi casa, ni del despacho. Si lo cojo con alguien, no hablamos de la reunión que vamos a tener. Y si tengo que tomar una decisión, o tengo que contestar, o tengo que hablar con alguien porque estoy subiendo unas oficinas o algo, no pienso nunca nada, porque creo que me va a traer mala suerte dentro de un ascensor.
Pero esto se basa en un hecho empírico, es decir, ¿a usted le ocurrió algo malo para que pensara que eso iba a ocurrir?
No, simplemente que el ascensor tiene formato de caja y me da por pensar eso. Igual que digo una cosa, digo otra. Jamás, jamás, jamás me ha pasado nada dentro de un ascensor.
Claro.
Y si he tenido la obligación de hablar con alguien, cuando hemos subido a un despacho de oficinas o con algunos clientes y hablar de algo, jamás ha torcido nada. Pero tengo esa superstición.
Sí.
Buenos días, soy Roberto de León. Tenemos una clienta que la llevamos... Soy taxista. Uh-huh. Tenemos una clienta que la llevamos todos los días y es directora de teatro. Dice que como nosotros, que somos del Radio Taxi Amarillo Ciudad de León y llevamos pues unos forros polares amarillos con el número y todo, dice que no nos invitaría nunca a un estreno de su obra por culpa del amarillo.
María, Madrid, buenos días, María.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Es la primera vez que les hablo, pero encantada de poder hablar con
igualmente
ustedes. Bueno, pues mire, yo tengo superstición a todo. Bueno, a casi todo. Mire, no me gusta pasar por debajo de los andamios. No me gusta poner una caja de zapatos encima de una mesa. No me gusta, si se cae un vaso por la noche, no lo recojo. Lo hago con el pie así, porque mi madre me dijo que no se debía de barrer por la noche. Es que ya llega el colmo, Y luego ya, bueno, si sueño con camas, o sueño que se cae un diente, o cosas de esas, pues ya se puede usted imaginar. Ya, y que se caiga la sal, no digamos. En fin, que soy un caso. Y hoy ya, para colmo, tengo que ir a hacerme la revisión, que me han operado de un ojo. Así que calcule cómo voy.
Nada, pues no pasa nada, todo bien. María desde Madrid. Hola.
Yo no tengo mucha manía, pero tengo un hermano que todo lo que es el número 13 lo odia. Suma las matrículas de los coches cuando va en coche y mira los coches delante. Suma 13, algo va a pasar. Ese termina en 13, algo va a pasar. Compra lotería. Suman 13, devuélvemelo. Si suman los números 13, en total 13, no lo quiere. Encima la manía de él fuma y compra un paquete de tabaco y viene la fotografía de ese señor tan desagradable del cuello roto ahí que tiene. El fumar produce
no
cáncer.
Fuma.
Ah, ese no me lo dé. Ese no me lo dé, que no lo puedo ver. Ese no quiero que se da cáncer.
Carmen, desde Talavera de la Reina, en Toledo. Muy buenos días, Mari Carmen.
Hola, buenos días.
Hablamos de tu superstición. Venga, cuéntanos.
Bueno, yo no soy supersticiosa, es que da mala suerte.
Ah, claro, sí, soy Humberto Eco. Sí, soy supersticioso, da mala suerte.
Bueno, yo a mi marido jamás le dejé sembrar perejil porque se decía que si siembras perejil no casas hijas.
Es verdad, sí.
Hasta que no se casaron mis hijas, no sembró perejil mi marido.
Pues vaya.
Sí, tengo otra de un laurel, lo que pasa es que es demasiado largo y a lo mejor no puedo.
A ver, ¿cuál?
Pues el laurel, se dice que quien planta un laurel no se sienta a la sombra de él. Y claro, mi marido fue y plantó un laurel y le dije que no, que le quitara, por favor, que le quitara. Bueno, pues le quitó. Y vino un amigo que ya era muy mayor y dice, bueno, pues le voy a plantar yo, porque como soy tan mayor y me voy a morir pronto, pues yo no me voy a sentar a la sombra de él. Y ya estaba el laurel muy bonito, pero yo no me acercaba nunca y a mi marido no le dejaba que se acercara ni a regarle ni nada, hasta que ella dijo, mira, que den por saco al laurel, que le quito y ya no quitamos de temas. Y le tuvo que quitar el laurel.
¿Y tú no eres supersticiosa?
Y no.
Pues, faltaría más.
Hola, buenos días. Soy Raúl de Málaga. Mira, yo soy supersticioso con la ropa interior. Yo tengo una pequeña empresita, soy autónomo, trabajo por mi cuenta y tengo una ropa interior que cuando me la pongo y tengo un trabajo muy difícil, me sale clavado, siempre. Y tengo otro, los calzoncillos, que cuando me los pongo, me entra un cliente nuevo. Cada día que me los pongo, me entra un cliente nuevo. Y cada día que me pongo los otros, el trabajo me sale perfecto. Mira, ya es superstición y lo hago siempre.
O sea, qué bueno este oyente.
Sí, sí, tiene que ver un poco la lógica, pero está muy bien.
Sí, o sea, un día se pone un calzoncillo y entonces trabaja bien y otro día le sale un cliente nuevo porque se ha puesto otro. Qué bien. Amalia, Zaragoza, buenos días.
Buenos días.
Amelia.
Bueno, yo, sí, de supersticiosa no tengo nada porque mi padre no lo era. Nació el día 13 de abril del año 1913. Y se casó el día 13 de abril del año 43. O sea, de supersticioso no era nada.
No, ya.
Él siempre decía que había sido muy feliz.
Uh-huh.
O sea que eso es lo que cuento. Yo de supersticioso no soy. Como decía esta señora, trae mala suerte.
Hola, buenos días. Yo me llamo María Jesús. Me encanta vuestro programa. Cada día que me pongo una prenda del revés, sea calcetines, sea lo que sea, ese día me pasa algo. Más bien malo que bueno. Muchas gracias.
Rosamari, buenos días, buen día.
Buenos días. Uy, qué alegría de oíros a todos.
De qué alegría oírte a ti. Cuéntanos.
Mira, pues sí, soy supersticiosa. Sí. Pero no, yo con la sal, las tijeras abiertas no me van.
Ya. Yeah.
No sé, algunas cosas sí tengo. Pero he nacido en martes y 13, ¿eh?
¿Has nacido en martes y 13?
Sí, 13 de diciembre nací. Quiero decir, pero sí, soy supersticiosa de algunas cosas.
Ya.
Pero luego el caso es que mi madre la lotería lo compraba toda la vida.
¿Y lo pasaba por una embarazada?
No. Pero mi madre ha comprado toda la vida el 13. Uh-huh. En lotería.
O sea, que compraba en lotería el número 13. Eso es no tenerle miedo,
sí,
¿eh?
Sí, sí. No, lo compraba miedo. Y lo tenía abonada, más abonado, ¿eh? Pero no le tocó nunca nada.
¿Tu miedo, tu superstición tiene que ver con algo que te haya pasado o es simplemente miedo?
Bueno, pues ahora mismo miedo a lo que me está pasando en la vida ahora.
Ya.
Estoy pasándolo muy mal, a lo mejor será el martes y 13.
No.
Buenos días, yo soy María José de Madrid y no puedo ver los cuadros torcidos en ningún sitio. Incluso me ha pasado que estando en consultas de médicos y tal, he visto el cuadro torcido y lo he tenido que poner derecho.
Buenos días, chicos.
Hola.
Me llamo Inés, soy de Cáceres. Yo tengo un montón de manías. No soporto las cosas desordenadas, todo tiene que estar justo en el sitio donde yo las pongo, no se puede mover un milímetro, no soporto los cuadros torcidos. Las llaveras de la luz tienen que estar todas en el mismo sentido, si están todas para abajo, si están todas para arriba. Y además, en mi familia me dicen que soy gafe, porque cada vez que digo algo pasa, pero yo creo que es un poco que veo las cosas antes de que pase.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y hablando de supersticiones, hablando de misterios, nos vamos a La Rosa de los Vientos, a Ecos del Pasado, con Laura Falcó Lara y la historia del Castillo de Cardona, que es el actual parador en Barcelona. Mucho se oculta en ese parador.
Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas.
Buenas noches, Bruno.
Un castillo y un lugar impresionante y con una historia de siglos.
Pues sí, la verdad es que el castillo fue exactamente construido en el 886 por Wilfredo el Belloso, o sea que ha llovido mucho desde entonces. Y además ha tenido una historia de lo más diverso. Este castillo, además, en el siglo XV, por ejemplo, fue propiedad de los duques de Cardona, que era una familia tan sumamente poderosa que se les llamaba los reyes sin corona, por el poder que tenían, porque ellos, aparte de lo que era esa zona de Cataluña, también controlaban tierras en Aragón y en Valencia. Y, de hecho, tenían vínculos con las casas reales, de Castilla, Portugal, Sicilia y Nápoles. O sea, era gente muy, muy importante. Y luego, por ejemplo, en el 1714, después del asedio que destruyó buena parte de las murallas del castillo, este lugar fue uno de los últimos reductos en entregarse a las tropas borbónicas de Felipe V. Es decir, que el castillo tiene una historia enorme y tremenda.
Pero una historia que es presente, porque en un momento determinado decidieron recuperar ese castillo y convertirlo en uno de los paradores. Todos los que hay en nuestro país, en España, son verdaderamente fascinantes, pero este también, el de Cardona.
Este parador se inauguró en 1976 y la gracia que tiene es que ha conservado auténticamente toda su estructura original, incluso el interior está decorado siguiendo la estética de la época, es decir, te da la sensación de retroceder en el tiempo, de estar realmente en una época medieval. Pero además tiene zonas de castillo especialmente hermosas, como es la Torre de la Miñona, desde el siglo XI, y que tiene 15 metros de alto, nada menos, y 10 metros de diámetro. Pero también tiene una iglesia románica, por ejemplo, que es la iglesia románica de San Vicente de Cardona. Todo el conjunto arquitectónicamente es precioso, y ya no te cuento de noche, o sea, de noche parece realmente que estés en un cuento de hadas, o sea, es precioso, pero tiene una parte inquietante, una parte que mucha gente no conoce, y una parte además que ahora explicaremos, pero que bueno, que yo he podido vivir en persona y que realmente a los amantes del misterio se la recomiendo.
Y precisamente tiene mucho que ver con una estancia, bueno, en general todo el lugar es encantado, fantástico, pero un lugar concreto, la habitación 712, si pides esa habitación te miran con cara rara, ¿no?
Bueno, de hecho al principio la daban, pero dejaron hace unos años de darla, menos que la pidas expresamente, por todas las historias que han acontecido en esa habitación. Dicen, y al menos nos contó, fuimos Lorenzo, Josep Guijarro, yo, José Antonio Roldán y Griselda, hace ya cuestión, bueno, justo antes del verano a investigar, además grabamos varias secuencias dentro del castillo, y lo que nos contó el propietario del castillo es que la habitación 712, por lo visto, toda esa ala del hotel, antes estaba, parte de esa habitación pertenecía a lo que era la parte que entronca con lo que es la Torre de la Miñona. La leyenda es que en esa torre se emparedó a una mujer, una señora que se llamaba Adales, exactamente, porque su padre no quería aceptar de ninguna manera que ella se había enamorado de un musulmán. Entonces la condenó hasta a morir de hambre encerrada en esa torre. Entonces lo que cuenta la leyenda es que la persona que se aparece en la habitación 712 es la famosa Miñona. El caso es que las historias son variadas. Según nos contaba el propietario actual del hotel, la persona que lo gestiona actualmente, han tenido incidencias de todos tipos. Han tenido, por ejemplo, me contaba el caso de un médico alemán, un señor además como muy serio, muy germánico en su actitud, que por la mañana siguiente bajó y se le acercó y le dijo, oiga, ¿puedo contarle una cosa de esta habitación donde he dormido? Y claro, el director del hotel dice, sí, lo que quiera. Dice, es que verá. Dice, es que yo suelo dormir con la luz del baño encendida. Dice, porque no me gusta la oscuridad absoluta. Dice, el caso es que la dejé encendida, juraría que la dejé encendida. Dice, abrí un ojo y me la encontré que estaba apagada. Pensé, bueno, igual he sido yo que me he olvidado de encenderla. Me levanté, la volví a encender, me volví a meter en la cama, no me dio tiempo casi ni a arroparme y la luz se apagó sola. Por tercera vez, el hombre se levanta, vuelve al baño, enciende la luz, y cuando justo enciende la luz, el grifo del baño se abre. El señor tenía semejante flema que en vez de hacer lo que haríamos muchos, que salir corriendo de la habitación, volví a apagar la luz, volví a cerrar el grifo, se metió en la cama y dice, bueno, si se apaga o enciende la luz, me da igual, yo me voy a dormir. O sea, eso es un caso, yo creo que es de los pocos que ha salido con humor del hotel. Pero, por ejemplo, hay otro caso de una pareja que aquello de las 3 de la mañana decide abandonar el hotel y efectivamente la gente de recepción les pregunta qué les ha pasado, que incluso si quieren que les cambien de habitación. El caso es que la pareja estaba tan sumamente asustada que la mujer les dijo que no quería saber nada del hotel, que se iban esa misma madrugada y que si algún día se le pasaba el susto, que igual escribía un mail explicándoles la experiencia que habían vivido. Bueno, el mail nunca llegó y nunca más se supo de esa pareja.
Con lo cual, imaginar, no se les ha pasado todavía el susto, ¿no?
No, yo creo que no.
Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Hablamos la semana que viene y seguimos escuchando esos ecos del pasado. ¿Te parece?
Perfecto. Muchísimas gracias, Bruno. I'm finding my heart, using my hands, you're my feet on the ground, my footprints. From where I began, I still carry your love, I feel your love. Untie this cord, oh, we don't need it no more. Wherever we are, I'm yours always. It flows in my blood, I still carry your love, I feel your love. We start running, running till we escape this town. We don't know where we're going till we turn. And I keep on running, running, I got so down. And if I lose my shadows fall, you light me up when all I see is darkness. You light me up when I'm down. And if I fall apart, you know where to find my pieces.
my feet on the ground, my footprints.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
En Te doy mi palabra este fin de semana entrevistaron a Ana Tarrés. Fue la que llevó la natación sincronizada a vivir una época dorada. Vamos a escuchar sus palabras porque creo que aún tiene muchas cosas que decir.
Ana Tarrés, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está?
Bien, muy bien, un poco dormida a estas horas. Isabel, te felicito un domingo estar trabajando así y tener esta sensibilidad para hablar de estos temas.
Pues sí, nos parece que si hacemos tanto ruido, si nos convertimos en jueces muchas veces los medios de comunicación, en este programa siempre hemos respetado la presunción de inocencia, por supuesto, pero es verdad que se juzgamos a las personas y cuando hay un caso y lo cogemos, en fin, somos como un perro de presa, no lo soltamos. Entonces, usted, escuchando nada, una mínima parte de lo que entonces se dijo, ahora lo escucha y con el tiempo, ¿cómo lo recibe? ¿Qué pasaba por su corazón y por su mente?
No, lo recibo como, bueno, como una historia que pasó en un momento, como una manipulación absolutamente de toda una situación, de toda una manera de hacer y de ser, y manipulación por parte, en este caso, de los autores, que sería la Federación Española de Natación, y en su momento de la prensa, que hizo, como muy bien has dicho, ese ruido que se hace pues cuando salta una bomba de este estilo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, entonces, a partir de ahí vamos a empezar por contarle a nuestros oyentes. Todo eso va a los tribunales. Lógicamente, usted fue despedida y usted fue a un juez. ¿Y qué pasó?
Pues a mí me despiden, más que me despiden, me comunican que no continúo. O sea, que dejo de que el contrato a final de año dejará de tener vigencia y que no se me renueva. Entonces, pues a eso, cuando yo lo hago público a la prensa, lo que ocurre es que toda la prensa se pone a mi favor y en contra del presidente. Durante ese tiempo vuelvo a recibir nuevas noticias, me dicen que no voy a ir más a la piscina, que espere en mi casa, que me van a decir lo que tengo que hacer. Y paralelamente anuncian que el día tal pues se va a proceder a la presentación del nuevo equipo técnico. Uh-huh. Y allí, en todo este plazo, es cuando se prepara la carta y cuando justo el día anterior de la presentación del nuevo equipo técnico pues salta el tema de la carta.
Uh-huh. De las 15 nadadoras,
sí,
donde hablan de su praxis poco ortodoxa. Vamos a decirlo así, de acuerdo. Me está diciendo que antes de todo eso, cuando usted lo comunica a la prensa sí estaba de su parte.
Claro, sí, sí. Empieza a mirar qué pasa en la prensa del 6 al 24. Ahora ya tengo que recordar las fechas, ¿eh? Del 6 al 24. Yo lo digo a la prensa un día 6 de septiembre.
Uh-huh.
Y del 6 de septiembre, el día 24 de septiembre, la prensa a la tarde de estudio de la federación no se entiende, que le va a sacar penas. Empezaron a hacer allí apuestas sobre quién está a favor de Tarrés y quién está a favor de Carpena.
Uh-huh.
Todo, pasa todo esto y ven el revuelo que coge y la dimensión que coge la noticia y empiezan a crear su propia estrategia que durará pues hasta finales de, bueno, que está durando ahora aún, vamos a decirlo, que aún dura.
Bueno, aún dura, pero las cosas han cambiado mucho, pero sigamos han cambiado mucho, pero sigamos con el proceso. Entonces es en ese tiempo, en ese cambio, ellos empiezan su estrategia, surge esta carta en la que estas nadadoras le descalifican y usted es despedida injustamente. Y ahí usted comienza su batalla judicial. Y va a los tribunales, ¿y qué consigue?
He conseguido un despido nulo. Mira, yo te lo voy a explicar, voy a intentar explicártelo lo mejor posible. A raíz, a mí se me aparta de mi puesto de trabajo, o sea que por un lado se hace un moving, un bullying, lo que ahora se llama un bullying, porque yo era seleccionadora del equipo. A mí me tienen que avisar por contrato con 3 meses de antelación, lo hicieron, pero esto no quiere decir que yo no pueda seguir estando a pie de piscina con mis chicas hasta el día 31 de diciembre, que es cuando mi contrato se, ¿vale?, se acaba. Entonces, ¿por qué no quieren que vaya a la piscina? Porque probablemente que si yo voy a la piscina, la cosa no hubiera seguido como estaba. ¿Me explico? Aquí hubiera pasado algo más. O sea, si yo me reúno con las chicas y hablamos del tema, qué es lo que ha pasado y cómo podemos hacer, seguro que esto no coge la dimensión que cogió. Bueno, con que el presidente lo sabía, me dice, quédate en tu casa y haz trabajos de secretaria. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y entonces yo le digo, mire, señor, yo no voy a hacer trabajos de secretaria. Paralelamente sale la carta con el nuevo equipo técnico. Y al cabo de una semana de todo esto, a mí el presidente y la federación, dos entes, me demandan, me hacen un expediente disciplinario. Me abren un expediente disciplinario por una carta que sale del ordenador con suegro del presidente. Y ahora luego me voy para atrás. O sea, que a mí a raíz de la carta que sale, me abre la federación un expediente disciplinario cuando ya me había dicho que ya no me readmitiría como seleccionadora. Al cabo del tiempo, a 15 días de acabar el contrato, de que se finalizara ese contrato, me vuelven a despedir. Me hacen otro expediente disciplinario.
Ya.
¿Me explico? Sí. A raíz de los dos primeros expedientes disciplinarios, que son internos de federación, es cuando yo demando a la federación por vulneración de derechos fundamentales. Y el juez, a raíz de el último despido que ellos me hacen, o sea, ellos me dicen en septiembre, no vas a seguir como seleccionadora, con lo cual vas a finalizar tu contrato, ya me echan, y a 15 días de finalizar el contrato me hacen otro, me despiden por segunda vez, vamos a decirlo, por si no me había quedado claro, el señor Carpena me despide por segunda vez, y esta vez me hace un expediente disciplinario en el cual el juez dictamina que ese despido es nulo. Es nulo porque realmente a mí, por lo que se me despide, según el juez, es por mi derecho de haber demandado a la federación.
Muchísimas gracias.
Gracias, Isabel, y gracias a Onda Cero por todo el trabajo que estáis haciendo.
Hasta siempre. Un abrazo.
Un abrazo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Muy interesante la entrevista de Isabel Gemio a Ana Tarrés. Ahora cambiamos de asunto, nos vamos a La Rosa de los Vientos. Escuchamos a Alex Fidalgo, que nos va a hablar de las palabras del Premio Nobel de Medicina, fue otorgado recientemente, que asegura que los smartphones, los teléfonos inteligentes, hacen enfermar. No por el uso en sí, no por el terminal en sí, no por el aparato, sino por cómo lo utilizamos.
Con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas.
Buenas noches, Bruno.
El teléfono móvil, el smartphone, el teléfono inteligente, un premio Nobel en medicina, le ha declarado la guerra a su uso excesivo porque también nos hace enfermar, dice.
Sí, primero hice amigos con los fans acérrimos del wifi y hoy lo voy a hacer con los del teléfono móvil. Pero bueno, haciéndome eco de lo que dicen otras personas y personas que, con un prestigio como el neurólogo Thomas Sudow, el premio Nobel de medicina, que asegura que los teléfonos inteligentes hacen enfermar. A ver, no tanto los smartphones en sí, sino el uso que de ellos hacemos. Según Sudow, generan un estrés continuo con consecuencias patológicas como el llamado burnout o síndrome de agotamiento. Yo no estaba muy familiarizado con este padecimiento, así que he buscado. Y bueno, a grandes rasgos consiste el síndrome de burnout en la presencia de una respuesta prolongada de estrés en el organismo ante los factores estresantes emocionales e interpersonales que se presentan en el trabajo. E incluye, pues, los síntomas son fatiga crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido. No sorprende que mucha gente enferme de burnout si uno tiene en cuenta cómo se vive hoy en día. Es lo que dice el científico de la Universidad de Stanford, Thomas Sudow, en unas declaraciones que publicó el pasado domingo un diario alemán de nombre impronunciable que empieza por Frankfurter. Ya ni siquiera he mirado lo otro porque es que no hay manera. Para el neurólogo, los smartphones tienen gran parte de culpa de la proliferación de este síndrome porque nos permiten estar permanentemente conectados. dice Sudov, y yo creo que que esta parte nadie puede apostillar nada ni puede rebatir nada, que ya nunca estamos ilocalizables. Siempre estamos de guardia y a través del correo electrónico, el WhatsApp, tenemos contacto minuto a minuto con nuestro trabajo, que parece que no, pero es que hace un tiempo solo se te llamaba del trabajo si había alguna urgencia. Ahora con el email, dígame, Silvia.
Que no estoy de acuerdo, porque hay veces que sí estamos incomunicados, siempre y cuando el móvil quiere, porque hay veces que el móvil se queda como desconectado. Parece que funciona, pero no es cierto. Te he llamado, te he enviado un mensaje. Te dice, pero si yo tengo aquí el móvil. Y resulta que es que el móvil está inoperativo, se ha ido por ahí. Está, como yo digo, empanado. O sea, que la han parado.
Pues precisamente, el tema, pero es que el tema es que precisamente la situación que está describiendo Silvia genera más estrés todavía, que es cuando tu teléfono no funciona. O sea, que no solo no ayuda, sino que empeoras las cosas. Así que con frecuencia, tanto cuando no funciona como cuando funciona demasiado, eso conduce a un estrés continuo que genera transformación en el cerebro. Esto es lo que dice Tomás.
A que no hay que viajar Sudov a Marte.
Por eso ya no lo sé. Por eso Sudov, el neurólogo y premio Nobel de Medicina, recomienda hacer pausas en el uso del teléfono inteligente. Y todo lo que nos distrae ayuda para esas pausas, ya sea deporte, yoga, un buen libro o música. El campo de investigación de Sudov es la comunicación entre las neuronas y, por ejemplo, lo que ocurre con ello, precisamente, en un burnout. El neurólogo asegura que él mismo se impone límites con el uso de los aparatos electrónicos. A las 8 de la noche, de forma ineludible, indefectiblemente, apaga todos los aparatos electrónicos y solo los vuelve a encender a la hora del desayuno. Así que quien quiera hacer como él, yo eso ya lo dejo a elección de cada uno. Ya sabéis lo que opina este premio Nobel de Medicina Tomás Sudov.
Pues Tomás Sudov tiene razón, pero también hay que poder hacerlo. Y te tienen que permitir hacerlo, ese es el problema. Mira, he leído una frase hoy que tiene mucho que ver con esto que estás comentando. Es una metáfora, es un casi poético, pero dice: vivimos en un mundo donde vibra más un teléfono que un corazón. Y así nos va. Así que eso
podría haber firmado Cortázar.
Sí, ¿verdad? O Julio Cortázar. El gran Julio Cortázar lo podía haber firmado si hubiera vivido en la época de los teléfonos móviles. Seguramente lo hubiera dicho. Ojalá se pueda hacer menos uso, pero sobre todo creo que lo importante es que no exijamos al otro el uso que nosotros hacemos del teléfono, sobre todo en los trabajos, y que no exija el de arriba, el de abajo, cosas que no se pueden exigir, como estar 24 horas de guardia. Es que eso el ser humano no lo aguanta.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Es uno de los mejores magos, es uno de los mejores monologuistas. Ahora ha escrito un libro hace poco. Luis Piedrahíta estuvo charlando con Juan Ramón Lucas en Más de Uno. Venía a presentar la función El castellano es un idioma loable. Lo hable quien lo hable. No tiene desperdicio la entrevista.
El castellano es un idioma loable. Lo hable quien lo hable.
Sí, señor, ahí estamos.
Oye, el título es magnífico, ¿eh?
El título es un canto al castellano, ¿no? Porque es,
y a la inteligencia.
Y yo juego mucho con las palabras, sí. ¿No? Haciendo ludolenguaje, y me parecía que ese título...
¿Haciendo qué?
Ludolenguaje.
Ludolenguaje.
Que es como hacerle un nudo al lenguaje. Sí. Entonces, ese título recogía perfectamente lo que luego se iba a encontrar la gente dentro del espectáculo. Me parece que los títulos, tanto de los libros como de los espectáculos, es interesante que sean una pequeña biopsia de lo que va a haber dentro del show luego. Aunque no digan nada, no cuenten nada, porque pues en este show yo no voy a hacer nada explícito del castellano, pero sí va a haber juegos de palabras como los que había en este título.
Claro, que yo decía que es muy luthierano, de Luthier, que juega mucho con las palabras. ¿Te influyen a ti estos
músicos y cómicos argentinos? Los amo. De hecho, Marcos Munstock prologó el libro que lleva ese título, el libro que lleva... Como el castellano es un idioma loable, lo hable quien lo hable. El prólogo es de Marcos Musto, que es maestro de los
lujazo, ¿eh?
de los juegos de palabras, los Lelutier.
¿Luis Piedrahíta es un humorista que hace magia o un mago que hace humor?
Hombre, yo primero me aficioné a la magia, aunque siempre me gustaba el humor. Yo disfrutaba mucho escuchándolo, pero nunca había hecho humor ni nada. La magia, pues, de afición, de pequeñito, a los 12 años, con que te puedas comprar una baraja, ya casi puedes ser mago. Pero cuando estudié la carrera, me especialicé en guión y como todo lo que hacía tenía una tendencia irrefrenable hacia el humor, empecé a escribir en un programa allá por el año 99, que era el Club de la Comedia. Ajá. Era un programa de monólogos, cuando nadie sabía lo que era un monólogo. Decía, ¿esto qué es?
O sea, tú eras guionista del Club de la Comedia.
Y ahí estábamos, sí, allí conocí a Pablo Motos, que era el jefe de guión, a Arturo González Campos, a Juan Herrera, a Rodrigo Sopeña, y hicimos a Marta González de Vega, hicimos un grupete de gente que escribíamos ese
vaya
programa.
Promoción, ¿eh? Sí, fue buena, ¿eh?
Hay toda una escuela nueva, ¿verdad?
Sí.
La vuestra.
Bueno, tampoco es tan nueva, porque yo creo que monologuistas hubo antes. Estaba desde Gila, que es el que todos conocemos, pero Ramón Gómez de la Serna, en el Café Pombol, en sus tertulias, hacía sus monólogos.
Y sabes lo que decía Julio Camba, dice, daba la impresión que el único que había cenado era él.
El gallego Julio como
Camba,
Luis...
¿Pero he dicho Julio Camba o Gómez de la Serna?
No, lo has dicho muy bien, pero Julio Camba, a ver el cuadro.
Claro.
A Julio Camba le ha citado él, que decías que... ¿Qué te lleva luego a la magia? Porque o la magia...
No, la magia
entras primero, luego el humor, luego la magia.
Yo me dediqué al humor y el humor siempre me ayuda a la magia. Y la magia, sobre todo, te ayuda a hacer humor porque son formas de pensar distintas. Primero hice humor en televisión, en El Hormiguero, en teatros. Un día me dijo Pablo, ¿por qué no haces algo de esto de la magia que haces tú en la tele? Quedó muy bien. Y ya entonces seguí haciendo también magia en la tele.
Claro, y en la tele lo que pasa es que también, además de magia, hace otra cosa.
Las apariencias engañan. Eso lo sabemos todos. Muchas veces las cosas no son...
Revelación de secretos.
Sí. Ahora, un efecto bueno, óptico, un rompecabezas visual, una especie de magia disfrazada de enigma. Es la magia...
Revelas los trucos.
Es la magia que ningún mago haría. Para empezar, no revelo trucos porque son efectos... ópticos o puzzles visuales inventados por mí, o bueno, o son clásicos reinventados. Ningún mago haría esa magia. Y si alguno la hace, o si alguien se cree que esa es la magia que hacen los magos, yo me daría por satisfecho. Hicimos una en la que yo levitaba y la opción era que una grúa levantaba toda la habitación y la bajaba y yo no me movía. La ilusión óptica con la cámara fija era de que yo estaba levitando. A mí me encantaría que cuando una persona va al teatro y ve a algún mago, a Jorge Blas levitar o a quien sea, y lo ve levitar, que diga, ah, ya sé lo que están haciendo.
¿Dónde
está la grúa levantando y bajando el teatro? ¿Qué me la van a dar a mí con queso?
Oye, y ahora en el teatro, desde el 2 de octubre, con humor, no con magia, no sé si hay magia en el
espectáculo. No, no hay magia, es un show, es un monólogo.
El castellano es un idioma loable, lo hable quien lo hable.
¿Cómo serán los fantasmas de las medusas? Eso ni lo ves. De hecho, puede que ahora mismo estemos rodeados de espíritus de medusas y no nos damos cuenta. ¿Nos pasa muchas veces que estás en casa y te empieza a picar mucho, mucho una pierna? Es un espíritu de medusa que ha pasado y te ha dado. O a veces un ojo que se te pone borroso y dices, ¡ay, no veo! Es un espíritu de medusa que se te ha metido en el ojo.
Luis Piedraita, ¿hasta qué día en el cine Callao City Lights?
En teoría, hasta siempre. Vamos quedando, vamos renovando, esta es la segunda temporada ya, y hasta que el público nos siga renovando el contrato.
Okay, bien.
Estamos a las 23:59, que es una hora rarísima.
¿Viernes, sábado y domingo?
No, viernes y sábado nada más.
Viernes y sábado.
Viernes y sábado, todos los viernes y los sábados aquí en Madrid, en los cines Callao, a las 23:59, para que nadie se equivoque. Si tú dices a las 12 de la noche, habrá gente que vaya el viernes creyendo que es el sábado. Yo he perdido aviones por ese motivo.
23:59.
Qué misterio, ¿eh?
Sí.
Gracias, Luis. Suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mucha suerte y fue un placer, ¿eh? You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I'll have the strength to stand. Oh, oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it feel so good but hurt so bad? Whoa. My mind keeps saying, run as fast as you. On my mind, I see a silhouette every time I close my eyes. There must be poison in those fingertips of yours. 'Cause I keep coming back again for more.
change. But you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. Typical middle name is Prada. Picture like a glove, girl, I'm sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why.
Why does it feel so good but hurt so bad?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Nos gustan los misterios, nos gustan y mucho. Así que nos vamos a ir a la Rosa de los Vientos. Vamos a escuchar a Manuel Carballal y a Juanjo Sánchez Oro, con los que vamos a desvelar algunos de estos misterios, pero los que se esconden en el Vaticano.
Una de las pocas personas que ha tenido la suerte de estar en los archivos secretos del Vaticano.
Sí, de los que estamos aquí, sí.
Sí. ¿Y por qué no son tan secretos o qué?
No son secretos y son accesibles al público desde el siglo XIX, a los investigadores, y lo único que funcionan como cualquier otro archivo convencional. Yo estuve un mes aproximadamente consultándolo, pero tengo compañeros que han estado allí años, incluso que han pertenecido con becas al servicio de restauración de documentos, o sea que han entrado más allá de donde yo pude entrar, y bueno, en principio son... El problema es que hay parte de la información que es confidencial, porque tienen que pasar una serie de plazos hasta que se mueren determinados papas para que se desclasifique esa información.
¿Y cuánto tiempo es ese plazo?
Eso es un poco arbitrario. No uh-huh. hay un criterio...
Con lo cual, sí hay archivos secretos del Vaticano, por supuesto.
Sí, claro. El nombre de secreto es porque pertenecía a la Secretaría uh-huh. del Vaticano. Entonces parece como que estamos hablando de una cosa muy así enigmática y tal. Y luego parte de los archivos secretos del Vaticano no están en Roma, están en Francia, porque fueron expoliados en la época de Napoleón. O sea que, bueno... Ahí hay una parte que ya no es tan misteriosa y que se puede consultar en la Biblioteca Nacional de París.
Pero tú has estado dentro de esos archivos, has visto cosas que nosotros no hemos visto. ¿Cómo son esos archivos secretos?
Bueno, yo he estado en la parte pública, en la parte que vas como cuando realizas consultas. Entonces hay un área de lectura, hay un área que es... donde tienes los que se llaman los catálogos, que es donde está toda la información y todos los índices para poderte mover con la documentación, porque el verdadero problema que tienen los archivos vaticanos es poder acceder al documento que tú quieres. No están bien catalogados, la forma que tenían de emitir la documentación en el periodo que yo consulté, que era la Edad Media, es una manera muy confusa, están todos los documentos uno detrás de otro en volúmenes, y tú tienes que manejar, por ejemplo en mi caso yo tenía que manejar un catálogo que hizo un determinado cardenal en el siglo XIX a mano, con un grupo de ayudantes, ese catálogo que era el Garampi, tenías que andar haciendo paleografía, descifrando las palabras que colocaban ahí para localizar determinados lugares, determinados monasterios y obispados, y luego con esa información ibas a otro índice que traducía a su vez lo que había escrito Garampi en su tiempo, y poco a poco ibas de índice en índice hasta que al final llegabas a la asignatura que te llevaba el documento.
Por lo tanto, son bastante rocambolescos, ¿no?
Claro.
Y, por cierto, una de las cosas que tú viste dentro de lo que viste fue la sala medieval. Has dicho que... Tú estuviste haciendo investigaciones sobre documentos medievales, tuviste acceso a algunos de ellos y también tuviste acceso a una sala que es bastante poco conocida y bastante privada, bastante enigmática, y no entra cualquiera ahí, ¿no?
Sí, eso fue realizando una de los objetos que quizás yo creo que todo el mundo que le gusta el misterio pues tiene devoción por determinados objetos, ¿no? Pues el caso, por ejemplo, de Lorenzo, que aquí ha hablado muchas veces pues, del Arca de la Alianza o otro tipo de objetos. Yo tengo especial inclinación por un objeto que no se sabe si existe o se ha perdido, que es de la menorá, ¿no? El candelabro de siete brazos que estaba en el templo de Salomón y que en principio las crónicas romanas nos informan que fue expoliado, fue saqueado por el general Tito, y esos enseres se llevaron a Roma. Sabemos que se llevaron a Roma porque en el arco de Tito, que está en el foro, se ve cómo portan determinados judíos, portan esa menorá, ese candelabro de siete brazos, y un objeto, una especie de, vamos a decir así, como de arca, que algunos consideraban que era el arca de la alianza. Hay otros que dicen que simplemente es una mesa. Y la cuestión era dónde había ido a parar ese determinado candelabro. Entonces, ese determinado candelabro ha sido reivindicado en varias ocasiones por las autoridades israelíes, reclamándolo al Papa, porque hay una tradición medieval que dice que incluso que algunos viajeros habían accedido a las dependencias del Vaticano y habían encontrado o habían podido ver esa determinada menorá.
Y, por lo tanto, La hipótesis es fundamental, y por lo menos la primera es que se encuentra ahí. La menorá está en el Vaticano.
Llegar a Roma llegó. Lo que pasa es que después no se sabe muy bien qué ocurrió con ella. Se construyó Vespasiano, que era el emperador, ¿no? Que el padre de Tito, era el emperador que había ordenado que se realizara ese saqueo del templo de Jerusalén. Él crea un gran templo que se llama el Templo de la Paz, y con los enseres que se roban en el Templo de Jerusalén, parte de esos enseres valiosísimos, que bueno, pues os podéis imaginar que era todo lo que eran los enseres de liturgia del templo, pues se construyó ese Templo de la Paz. Entonces se sabe que el Templo de la Paz existía, ese Templo de la Paz contenía esos enseres de la liturgia judía. El problema es que el Templo de la Paz también fue destruido. Ahora mismo no queda nada, queda un poco de pavimento, quedan unos muros y queda parte de lo que eran las dependencias también de este gran Templo de la Paz en lo que sería ahora la Basílica de San Cosme y San Damián. A partir de ahí no tenemos ni idea de qué es lo que ocurrió con el este. Entonces, la cuestión es que piensan que sí, que se apoderó de ese objeto el Vaticano, porque, y es lo que me comentabas tú antes, yo sí que he accedido a una sala, que es una sala privada, que no está en el Vaticano. Hay que tener en cuenta que el Vaticano realmente, como centro de poder, como centro de mando de la Iglesia, empieza a ser importante sobre todo en el Renacimiento. En la Edad Media, el auténtico, digamos, Vaticano, el centro de poder y residencia de los papas, era Letrán, San Juan de Letrán, que es la otra de las grandes basílicas que hay en Roma. Entonces, San Juan de Letrán, que es donde se hicieron los famosos concilios de Letrán, guardaba, en principio, un Santa Santorum, una serie de reliquias, y hay una sala allí, que ya digo que es de acceso restringido, donde puedes ver un mosaico hecho en la Edad Media, donde en latín te vas poniendo todas las reliquias que en principio decían que tenían estos papas.
¿Y tú has estado ahí?
Claro.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Despedimos esta primera hora, antes de llegar a los servicios informativos, escuchando el transformativo de Eloy Arenas en Te doy mi palabra. Nos habla de la actualidad de una forma muy peculiar, en ese especial sentido del humor que tiene Eloy Arenas.
Bueno, la semana empezó cuando Bertín Osborne le preguntó a la nieta de Franco, ¿tu abuelo era bisexual? Y Carmen Martínez Bordío contestó, y yo qué sé, era tantas cosas. Pablo Motos en El Hormiguero humaniza al PP con una pletórica y bailarina Soraya en Primero de Michelle Obama. ¡Qué grande es el pequeño! Soraya comentó, en el PP hay muchos y zetas. Y el expresidente del PP remató, y pocos aznáderes. Vicente del Bosque vería a Guardiola como su sustituto en la selección española. Y el ex del Barça dice que le ha cogido el gusto a entrenar equipos extranjeros. La CUP le dijo a los del Juncker, si queréis vuestros votos, romper con España y nacionalizar la banca. Y los del Junts preguntaron, ¿y qué hacemos con más? Y la CUP respondió, lo nombramos expresidente. Después la CUP matizó, cuando dijimos que Cataluña tenía que romper con España, no nos referíamos a lo del AVE. La Eurocámara reprocha a España la intolerable cifra de desahucios, a lo que Rajoy exclamó, a mí me lo vais a contar, que quieren desahuciarme de la Moncloa. Sucesos. Una mujer harta de su vida se inventa otra y la acusan de plagio. El abogado de Messi propone que 6 juicios se pueda resolver a penalti. Joder. La Organización Internacional del Trabajo cree que el empleo juvenil en España solo puede mejorar, que es como decir que lo bueno de ser tonto es que te superas a ti mismo con mucha facilidad. Alberto Garzón le dice a Iglesias, te quiero, y Pablo le responde, yo tampoco. Rajoy, el adversario a batir es el PSOE. Sánchez, el adversario a batir es el PP. Rivera, pues batiros entre vosotros, que mientras tanto yo me voy cuajando. Contestar a las preguntas y saber sin contestar es un arte. Dice el tópico que ese arte es gallego, y cuando Rajoy se pone gallego es un genio del club de la comedia. Y a pesar que un gran periodista, Ángel Expósito, lo intentó, esto fue lo que pasó.
Si estaría dispuesto a pactar con un partido de centro izquierda como Ciudadanos para conservar el poder.
Pues mire, no lo sé, porque a lo mejor no se produce nunca y por tanto ya no tengo que responder a esa pregunta porque no hay caso y así no perdemos el
poder. Expósito lo volvió a intentar y esto fue lo que volvió a pasar.
Si Ciudadanos pusiera como condición para apoyar al PP el cambio de candidato, ¿estaría usted dispuesto con tal de evitar otro gobierno?
Vale la respuesta a la pregunta anterior.
impasible al desaliento, el periodista que no quería que la presa se le escapase viva cambió la pregunta, pero no la línea.
¿Espera contar usted con don José María Aznar en la campaña de las generales? Lo pregunta Virginia Miranda del Siglo y Marisa Piqueras de Europa 3.
Es la respuesta, vale, para esa segunda y tercera pregunta sobre el mismo asunto.
Pero imagino que invitar a las generales no es polemizar, ¿no?
No, no, ya he respondido a la primera pregunta, a la segunda, a la tercera y a la siguiente.
Y es que Rajoy, como ya hizo Umbral hace años, fue a hablar de su libro y no de los libros de otros.
En mi caso yo soy un cutre. ¿Por qué? Yo soy el youtuber más cutre de la historia, pero a la gente le gusta.
Bueno, esto es en el programa de Risto Mejide, ¿no? En Al Rincón, un youtuber que dijo que era muy cutre, pero que tiene 2,5 millones de personas. Lo cutre ya no significa vulgar, sino éxito, sobre todo si lo cutre es un medio para conseguir un fin. Escucha.
Yo siempre lo digo, soy un convertidor de mierda. Encuentro mierda en internet y la intento transformar en algo gráfico.
Isabel, a mí me pasa algo parecido con el transformativo.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Y la intento transformar en algo gráfico.
Isabel, a mí me pasa algo parecido con el transformativo.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice. Easy. There's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice. Easy. Day. We always do it.
Never lost
nice.
One minute
and rough.
And
but we're going to take the beginning of this song
the thing
and do it
been.
Easy.
Big wheel keep
but then we're going to do the finish.
Turning.
Rough.
Proud Mary,
the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary. And we're rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling on the river. Listen to the story. Left a good job
down in the city.
Working for the man every night and day. And I never lost one minute. Sleep
and I was worried
about the way that things might have been.
You know that
big wheel keep on turning. Proud Mary keep on burning. And we're rolling,
rolling,
rolling, yeah,
rolling,
rolling on a river.
Yeah, on
the river.
Bartolomé Beltrán y los mejores especialistas contestan todas tus preguntas de salud.
Nunca hay un traumatismo igual que otro, ¿hay? ¿O hay algo más frecuente?
Bueno, en cuanto a traumatismo, habría que diferenciar el traumatismo cronoencefálico y otro es
un informe cardíaco exhaustivo, claro, sobre el trasplante capilar. Doctora Guerra, usted se encuentra el 80% de su consulta. ¿Qué hace? ¿Cómo los trata?
Una vez que tipifico los factores.
Porque siempre traemos a los mejores especialistas para hablarnos, aconsejarnos. Póngase en buenas manos.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Aquí estamos ya en nuestra segunda hora del programa.
en la que vamos a escuchar un montón de audios muy interesantes. Repasamos lo mejor que ha pasado en los últimos días aquí en Onda Cero, en esta casa. Escucharemos a Dani de la Cámara, escucharemos una entrevista, tendremos a Alsina y su tintero. También hablaremos y escucharemos cosas acerca de Nefertiti. Y para empezar, nos vamos a Te doy mi palabra. Nos vamos a escuchar a Ramón Mirabillas, que parodia la actualidad en su Satiricón.
Confirmado, la ley de muerte digna se aplica después de una larga agonía burocrática. El ministro de Sanidad no ve motivo para abrir un debate sobre la muerte digna. El exministro de Economía, Rodrigo Rato, no ve necesario un debate sobre su vida indigna. Los bancos no conceden hipotecas a los curados de cáncer. ¡Qué carotas! Los que siempre se curan en salud al prestar dinero, ahora también se curan en la enfermedad. Nuevo paso histórico del Papa Francisco. La Iglesia seguirá prohibiendo el sexo oral, pero tolerará el sexo mímico. La raza humana tendrá que salir de la Tierra a finales de siglo si quiere sobrevivir. Aznar insinúa si Marciano Rajoy podría irse un poquito antes. Soraya puntualiza sus declaraciones en El Hormiguero. Rajoy es súper divertido, bailongo y le gusta la extravagancia. Bueno, en realidad le gusta más la vagancia que la extra. España compra 4 aviones espía por 216 millones. Los drones espiarán dónde ha ido a parar el dinero para las becas comedor. La rapidez de la justicia española causa admiración mundial. Tercer permiso de 6 días para Isabel Pantoja. Hazaña científica sin parangón. Blatter y Platini aspiran a 2 premios Nobel, al de medicina por su autoestudio sobre los parásitos peloteros y al de física cuántica por vivir del cuento lo que me embolso. Y ahora el tiempo en las dos Cataluñas. En la Cataluña yo más y más, lluvia fina, rayos y truenos juntos por el sí pueden provocar un pedrisco anticapitalista, aunque se aprecian banquias catalanas de fuerte niebla en las cúpsides. En la Cataluña más no, nubecillas arrimadas, acúmulos de errores Pepe Sociatas, humedades relativas en los pañales de Podemos y aguacero patatero en Lleida y Durán. Y ahora nuestra publicidad. Apocalipsis zombie. Más sangre y higadillos que en Walking Dead. La número 2 del PSOE por Madrid es catalana y se llama Batet. Walking Dead contra Batet. Ya en carteleras.
Vamos a contar.
Tranquimacín, Orfidal, problemas para dormir. Trágate enteras las negociaciones entre Podemos y Izquierda Unida. Dormirán hasta las ovejas. Povene, postureo de ovejas negras. Povene y dulce sueño. En Almacenes Ferraz te hacemos la cama medida. Cama de agua para ahogarse, a cargo del estudio de diseño Tomás Gómez y Carmona. Cama elástica para deslomarse, modelo Chimo Puig. Catre a la vasca, modelo Cepo del Cupo para el Capo. Porque acabamos de hacerle la cama a Pedro Sánchez.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Ha llegado el momento de extender la alfombra roja porque llega Josemi Rodríguez Siero con su sección El consultorio de buenas maneras en Más de Uno. Hoy nos habla, entre otras cosas, que está prohibidísimo soplar la sopa cuando quema.
¿Qué le puede regalar a una mujer que cumple 40 y a la vez quedar como un gentleman?
Es alucinante. ¿Y esto qué no pregunta al marido?
No lo sé. Se llama Fabián y lo hace a través
Fabián
de...
Fabián será el amigo, el amante, el novio...
Con ella tiene relación, vamos, y quiere quedar bien, eso parece.
Vamos a ver, pues mira, vamos a ver. Es que es alucinante que a una persona no sepa qué regalarle a una señora de 40 años, de 50, de 20, de 18, de 40, o de 105. A una señora le hace ilusión cualquier cosa, o casi todas las cosas. Siempre y cuando sea algo, habrá salido con ella, habrá ido a una tienda, habrá pasado por delante de una tienda de bolsos. Habrá visto una chaqueta que le guste. Le habrá dicho en algún momento me gusta tal cosa u otra.
Claro.
Pues es que es alucinante. Es alucinante que se vaya al Corte Inglés, que le compre algo, que luego ya lo cambiará ella, si no le gusta, y punto, pelota, hombre.
Oye, eso dice Fabián.
O sea, es que es alucinante que Fabián, hijo mío, Fabián, ¿pero dónde vives? No te importa nada. Claro, no te importa nada, más que a última hora vamos a quedar bien, vamos a quedar bien.
Le eché la bronca a José mío.
No, es que ¿cómo no le voy a echar la bronca a Fabián? Hombre. Usted me parece que es un Fabián de esos.
Sí, ya.
Oye, José mío. ¿Alfiler de corbata sí o no? Nos pregunta Sergio.
No,
¿y el pañuelo
corbata,
en el bolsillo
nada.
De la chaqueta con tono similar a la corbata o no?
Vamos a ver, alfiler de corbata para nada. Vale. Es una cosa totalmente pasada, totalmente antigua, totalmente cursilona. Queda horrible el alfiler de corbata. Y el pañuelo que no sea exacto a la corbata. Si le regalan a uno una corbata a juego con la camisa de la misma tela, que use la corbata por un lado y el pañuelo por otro.
Ya. Fernando, Madrid, mi mujer no quiere hacerle agujeros en las orejas a mi niño y a mí, sin embargo, me encantan. ¿A ti te gustan, Josemi? ¿Cómo la convenzo?
¿A su niño o a su niña?
A su niña. A su niña.
¿A su niña? Pues debe hacerlo, es una faena que no se lo haga ahora, porque luego, cuando pase más tiempo, más le dolerá, y a tan pequeños ni se enteran. Les ponen unos abridores, que se llaman, o sea, una cosa para que se haga el agujero, y la niña podrá usar pendiente. Decía mi abuelo que una señora sin pendientes era una señora medio desnuda.
¿Y a un niño pendientes?
Yo es una cosa que lo noto enseguida, cuando veo a alguien sin pendientes. Digo, qué pena. Ya. Qué pena. Y tengo una amiga que le regalé unos pendientes preciosos de una vez y la veo siempre sin pendientes. Y me pone, me saca de quicio.
Yo también estoy de acuerdo con eso.
¿Verdad, Belén guapa? Sí,
sí. Oye, ¿y niños con pendientes?
No, niños con pendientes, que a mí no me gusta nada lo del niño con pendiente. ¿Qué quieres que te diga? Claro, o sea, ahora mismo acabo de estar en un sitio donde había uno con unos pendientes, pero oye, unos pendientes como que me recordaron aquellos de las viudas de cuando yo era pequeño y veías a una gente por la calle que veía unos pendientes negros.
Grandes y grandes.
Unos pendientes negros que eran pendientes de luto que nunca he entendido yo. Nunca he entendido eso. A mí no me gusta nada los pendientes, pero bueno, que cada uno lleve lo que quiera. Ahora, yo si llevara pendientes, llevaría una buena esmeralda, un buen rubí, pero para llevar una marranada de esas, es mejor no llevar nada.
O sea, las señoras de los años 50 eran elegantes vestiendo como vestían de negro y todo.
Pues las señoras, había señoras muy elegantes en los años 50 y había fachas y birriosas.
Por estética, digo, Josemi.
Claro, como ahora.
Oiga, Josemi, ¿y piercing para los hijos y las hijas? ¿Qué opina usted de eso? Cuando te piden, papá, déjame que me haga... ¿Qué decir?
Es que hay todavía hijas que preguntan, papá, deja que me haga...
Pero cuando tienen 13 o 14 años.
Pero que lo hacen y no cuentan nada.
Josemi, no...
Esto era como...
Hay que autorizarlas,
esto era como... Mire, esto era como en nuestra época, que salían con un trajecito y luego se lo cambiaban en el portal, en connivencia con el portero, que se cambiaban y se ponían de otra manera. Y luego al volver se volvían a cambiar para entrar en casa.
Lo pues siguen haciendo, lo mismo.
Mire, lo siguen haciendo, ¿verdad? Yo lo del piercing, a mí es que lo que pasa es que la chatarrería me pone muy nervioso.
¿No le gusta a usted la ferretería?
No, no me gusta la chatarrería, esa gente que te habla y de repente saca la lengua y ves que la lengua... Aparte de que no puede ser ni siquiera higiénico, ¿no? Sí.
Luisa, en Facebook, ahora que viene la época de sopas, ¿es cierto que es de mala educación soplar antes de tomarla?
Pues sí. ¿Y qué pregunta? ¿Pero qué edad tiene? ¿Qué edad tiene para hacer esta pregunta? Coye la radio.
Luisa, no lo sé.
A ver, Luisa, ¿qué edad tienes, hija? ¿Pero qué edad tienes? De verdad, es que me pone muy nerviosa la gente que haga estas preguntas de sorber o de soplar
si está
la
muy caliente. ¿Y si está muy caliente, qué hacemos?
Pues no, se espera un poco, un momento, y se coge de los bordes del plato o de la taza, que es que siempre está más frío, de la parte superior. En fin, es que hay mil maneras. Que
ni para darle al niño, imagínate que le estás dando al niño la sopa o la crema y está un poco caliente, se lo vas a soplar a la criatura, no le vas a meter esto.
No, espera un poco, que el niño puede esperar un poquito. El niño puede esperar un poquito. Si está llorando, que llore 3 minutos más. Claro, no les pasa nada. Se le ensanchan los pulmones.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Quédate con lo mejor, nos vamos a ir a Gente Viajera con Esther Eiros y nos vamos a escuchar a nuestro antropólogo José Manuel Novoa, que nos va a desvelar los misterios que hay alrededor de la tumba de Tutankamón y Nefertiti.
Nos queremos adentrar de la mano de José Manuel Novoa a un lugar, a un escondite parece ser, en la tumba de Tutankamón, el escondite de Nefertiti, ¿no? José Manuel Novoa, buenas tardes.
Buenas tardes, Esther.
¿Estamos ante una tumba dentro de otra tumba?
Pues eso parece, eso es lo que asegura el arqueólogo británico Nicholas Reeves, ¿no? Que ha hecho un estudio basado en un escáner que hizo Factum Arte, que sirvieron para elaborar aquí, en un taller madrileño, pues la réplica exacta de la tumba de Tutankamón, que hoy se expone en Luxor, cerca de la casa de Howard Carter, ¿no? Y bueno, este arqueólogo pues parece que ha encontrado que detrás del muro de los 12 monos, pues parece ser que hay señales incluso de las jambas de una puerta que conducirían a una estancia, a dos estancias en concreto, que parece que hay detrás de este muro, ¿no? Esto es, bueno, puede ser un momento estelar de la arqueología. Imagínate lo que sería encontrar ya otra tumba dentro de la tumba de Tutankamón, pero encima si fuese de la famosísima Nefertiti, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto es algo que está por ver, van a hacer unas pruebas de georradar y bueno, están en ello. La verdad es que ya simplemente el que existan estas cavidades, estas estancias, pues ya pone los pelos como escarpias, ¿no?
Y claro, a José Manuel Novoa, amante y protagonista de en sus documentales y películas de presentarles ese turismo arqueológico que cada vez crece más en el mundo, pues dice, vamos a ver esta teoría, si al final desembarca en algo positivo. La teoría en sí, ¿cómo nace?
Bueno, nace, sabes que esta época, la época de Akenatón, que fue el padre de Tutankamón y que fue el faraón apóstata, que trasladó su capital desde Tebas a Amara, y que allí pues convirtió el culto a monoteísta, al dios Atón. Se rebelaron, por supuesto, todos los sacerdotes de Amón, y cuando muere, pues le sucede Nefertiti, que está un lapsus muy corto de tiempo, y después le sucede Tutankamón, que es el faraón niño, porque muere con 19 años, y al parecer esta súbita muerte es lo que provocó que en vez de hacer un hipogeo no tuvieron tiempo, y en la propia tumba, según Rivers, de Nefertiti, pues enterraron a Tutankamón, incluso con los 5.000 objetos que se encontraron en la antecámara, hablan de que eran de segunda mano, o sea que no tuvieron tiempo realmente de organizar ese entierro, y por eso la tumba de Tutankamón estaría incluida dentro de la gran tumba de la reina Nefertiti. Esta es la teoría que él tiene. Vamos a ver, esto sería apasionante, no cabe duda, ¿no?
Hombre, me imagino que ya tienes tú siempre una maleta preparada si eso pasa, ¿eh? A pesar de que estés trabajando en el tema de Panamá, en tu último trabajo. Pero, en todo caso, sea como sea, se trata de una hipótesis por probar. Eso es un avance, ¿no?, que nos hace un hombre que lleva años ya enfrascado, ¿eh?, en esos proyectos que han aflorado para todos los viajeros y para todos los amantes de la arqueología, José Manuel Novoa, sobre todo en Perú. Qué bueno que no nos... Tú te ilusionas, te veo muy ilusionado. Sería, desde luego, un hallazgo importante.
Hombre, sería...
Esa mujer era una belleza, además, ¿eh?
Bueno, sabes que el busto, que además en todos los cánones de la belleza faraónica del Antiguo Egipto, hoy en día está también en tela de juicio si es falso, porque hay un historiador suizo, Henry Stirling, que dice que no, que el busto de Nefertiti pues fue una creación del arqueólogo Ludwig Bachar hacia 1912, que estaba probando unos pigmentos que encontró en una tumba, y que llegó un príncipe alemán y que se creyó que ese busto que conocemos de Nefertiti era real, y el arqueólogo pues no fue capaz de mentirlo,
de desmentirlo,
por vergüenza.
Bueno.
Aunque bueno, eso es una teoría extraña. Pero es cierto que ese busto está hoy en tela de juicio, ¿no? Es su autenticidad.
Bueno, pues esperemos que nos lo puedas contar pronto. Y en cualquier caso, José Manuel Novoa, gracias por aportar ese mundo del arte, de la arqueología, a gente viajera.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Saben saben ustedes que Roberto López Herrero en Más de Uno tiene una sección que habla de internet y esta semana nos trae vídeos divertidos de bebés con risas contagiosas. Nos cuenta la historia de un joven británico que se cambió su nombre real por otro un poco más largo y complicado. Sí, sí, por ese mismo. Él nos lo explica.
Tú sabes que si no hubiera sido por los vídeos de gatitos o de bebés, YouTube no hubiera triunfado. No te preocupes, no me mires así, que no me voy a poner en plan moñas.
Por favor.
Vamos a hacer un poquito de risoterapia, porque la risoterapia aumenta la productividad laboral según un estudio de la Universidad de Trujillo, en Perú. Y dice
la risoterapia, que se trabaja mejor.
Se trabaja mejor, se fluyen las ideas, se desarrolla más el trabajo, y dicen que hay pocas cosas más contagiosas que la risa de un niño pequeño.
Sí, contagioso es, ¿verdad?
Sí. Este es uno de los vídeos más vistos en YouTube. Bebés descarajándose vivos de risa con perros, que es muy curioso cómo reaccionan. En lugar de tenerles miedo, como muchos adultos, ellos se lo pasan de maravilla. En menos de un año, 5 millones de reproducciones. Y dicen que es la mejor manera de animarse si uno está un poquito flojo.
Muy bonito. Algo moñas, pero sí, la verdad que te he de reconocerte que es muy bonito, sí.
Bueno, ahora una historia humana de esas que tanto me gustan, tipo El Tintero de Alsina, Juanra. Que Facebook hace cosas raras, ya lo sabemos todos. Porque lo mismo te censura una foto de una madre dándole el pecho a su hijo, que es una cosa bien bonita, que te permite publicar fotos de bestialidades sin ningún problema. Pero ahora la historia va por otros derroteros. Los problemas de llamarse algo largo y complicado. Si te llamas algo largo y complicado, Facebook no te deja ser usuario suyo.
Vaya. ¿Y cómo se llama el sujeto de la historia?
Exactamente así, pero en inglés. Something Long and Complicated es el nombre de un británico de 30 años.
Ya son ganas.
Nacido William Wood, que se cambió legalmente el nombre, y debido a eso Facebook se pensó que les estaba vacilando. Al final, el señor complicado ha podido demostrar que se llama así, y todo solucionado, ya puede seguir compartiendo con sus cuñados y familia vídeos de gatitos y frases de Coello.
Estoy pensando en cambiarme el nombre a completo triatleta. Sí.
Y yo al fabuloso calvo de siempre bien modulada voz, pero vamos a dejar el ombliguismo. Vamos con gente que sabe aprovechar las posibilidades del internet. Simple y Dante se llaman, son raperos y hacen esto.
Hacemos lo que amamos, andamos a lo nuestro. Tus modas y tus cestos no nos representaron. Hacemos lo que amamos, andamos a lo nuestro. Tus modas y tus gestos.
Digamos que le falta un poquito de brío, ¿no?
Asumo mis defectos.
Aquí ya mejoran un poquito. Al que le guste el rap, estos muchachos le regalan su álbum entero, con libreto interior, con fotos, con todo. Gratis total. Más información en su cuenta de Twitter, que es @, ya lo sabemos, Simple y Dante, todo junto.
Bueno, pues muy bien por Simple y Dante, así se aprovecha internet. Sí.
Bueno, por cierto, que hoy es martes y 13 y hay una iniciativa popular internetera o tuitera que dice que hay que convertirlo en el Día Mundial de la Empanadilla. No como la tontería que se celebra hoy, Juanra, que hoy es el Día Internacional de Ponte Traje.
Ponte
en homenaje a Barney Stinson, el único personaje no odioso de la serie Cómo conocí a vuestra madre, que es esta serie que la empiezas a ver con ganas, y en el 16º capítulo ya empiezas a cogerle manía a todos. Esto es una bobada que se celebra en Facebook y que consiste en ponerte traje para todo, para ir al trabajo, a jugar al pádel, a pescar salmones o a saltar en paracaídas. Ponte traje, Juanra.
Sí, ya. ¿Alguna reflexión tuitera profunda de esas que encuentras en Twitter?
Pues una píldora de sabiduría sobre el día de hoy de Arcitecta. ¿Y qué más da que sea 13? Bastante tenemos con que sea martes.
Vuelva a tener razón.
Pues sí.
Hasta luego.
Hasta luego.
Back.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Hemos tenido la suerte de que ha pasado por los micrófonos de Julia en la Onda el escritor Jordi Pereira. Tiene un blog que se llama Ciencia y Sofá, solo tiene 25 años y una ingeniería industrial, y él pretende acercar la ciencia al gran público, y la verdad es que da gusto escucharle.
Es un placer tener con nosotros aquí sentado a un joven de 25 años que ya es ingeniero industrial, que tiene un blog de divulgación científica con cerca de 200.000 seguidores, ahí es nada, y que acaba de publicar un libro en el que busca acercar la historia de la astronomía al gran público. Se llama El universo en una taza de café, y él se llama Jordi Pereira. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes.
Hola, encantado, ¿qué tal?
Muy alto eres, Jordi.
Bueno.
¿1,90 y cuántos?
No, 90 justo.
¿1,90?
Justísimo.
Ah, pues te he visto más, digo, ese chico debe medir 2 metros como mínimo.
Sí.
Además de todo, muy alto, bien. Jordi Pereira ya ha dicho que el título, ese universo en una taza de café, lo eligieron los de marketing.
Bueno.
¿No?
Matiza. Porque así parece también que les he hecho como una culpa, ¿no? Tuvieron que ver los de marketing en el título, en el sentido de que todo lo que nos rodea está compuesto del final material que ha sido sintetizado en el interior de las estrellas, después del Big Bang. Y claro, en realidad todo el universo está dentro de todo lo que nos rodea en ese sentido.
Sí.
Los de marketing dijeron que el mejor objeto para utilizar era la taza de café.
La taza de café.
Y no, yo qué sé, un váter, porque no, eso no vende.
Claro, claro. Bueno, o sea que está bien, ya has sí, descubierto, ¿no?, que el café tiene algo que ver con las galaxias, ¿no?
Sí, sí, bueno, tampoco bebo café realmente, así que no.
No, es verdad, tampoco hay café, bueno, porque además está hecho en tinta de color azul. El libro arranca cuando un cromañón mira al cielo y descubre por primera vez que las estrellas no se mueven porque sí, sino que tiene una lógica, y bueno, y eso llega hasta la actualidad. Aunque eso sí, no has tenido tiempo de meter el hallazgo de agua en Marte,
no.
Jordi, qué pena.
Mira, justamente.
Justamente eso, ¿no?
Sí.
Oye, ¿cuál es la importancia estratégica de que haya agua en Marte? Aunque no esté en el libro, cuéntanos, porque
bueno, se ha encontrado...
es como una obsesión, ¿no?
Sí, sí, bueno, porque Marte es como el siguiente paso lógico a la hora de colonizar el sistema solar, si queremos salir de la Tierra, porque a largo plazo, hablo muy largo plazo, millones de años...
Habrá que largarse, ¿no?
Sí, de una manera o de otra... ya sea porque va a venir algún meteorito, alguna amenaza que no podamos deshacernos de ella, cambio climático mismo, no lo sé. El Sol también tendrá una vida finita y dentro de unos cuantos miles de años pues tampoco se podrá vivir aquí. Así que la única salida para la humanidad a largo plazo es irse a algún sitio. Y Marte es como la opción.
Yeah. El blog de Jordi Pereira se llama Ciencia de Sofá, que nos recuerda una cosa que decimos a veces en este programa, que es lo de la filosofía de salón. O sea, una manera, digamos, de bajar a la calle argumentos científicos que para personas sin formación a lo mejor no sería más complicado entender.
Sí, sí, básicamente es eso.
Es eso, básicamente, sí, ¿no? Sí. Oye, ¿y ese analfabetismo que tenemos científicamente en nuestro país, a qué podemos achacarlo, Jordi? ¿A ese sistema educativo? ¿Por qué no nos interesa la ciencia?
O igual, es una mezcla.
Ojo, igual en comparación con otros países no somos más analfabetos que los demás, no sé.
De eso tampoco tengo datos, así que no lo sé. Pero sí que es verdad que... en primer lugar, en el propio sistema educativo, creo que no ayuda a despertar la curiosidad. Y por otro lado está el tema de que en los medios tampoco hay una presencia científica muy grande. Ya no te hablo científica, porque realmente la ciencia en realidad es solo un método que utilizamos para conocer a la realidad. Y lo interesante realmente es la realidad, que es de lo que hablo yo, por ejemplo, en mi blog, de, yo qué sé, de que si hablamos de astronomía, de cualquier cosa, realmente no estamos hablando de la ciencia, del proceso en sí, para descubrir el universo, sino del universo en sí. Y creo que esto es muy importante a la hora de despertar la curiosidad a la gente, decirle, mira, no te voy a hablar de una cosa aburrida, metodológica, rara, te voy a hablar de lo magnífico que es todo esto que te rodea y de lo interesante que es.
En el caso del libro que has escrito, Jordi, como tú mismo has dicho, lo escribiste pensando en el niño que tú eras.
Sí, claro.
De modo que para la gente más joven, para adolescentes, para gente joven, es un lenguaje que resulta muy próximo.
Sí, no, era esto. Porque a mí de pequeño me daban muchos libros mis padres para que leyera y tal, porque me gustaba la astronomía y esto. Y bueno, si ellos no podían responder, pues me compraban algún libro que pudiera. Y lo malo es que todos
bueno,
estos
de,
libros...
debiste ser un niño de armas tomar, ¿no? ¿Qué preguntas hacías?
No me puedo recordar exactamente, la verdad.
Pero para que te... Bueno, pero... cómprale otro libro al niño, que mira que me ha preguntado hoy, ¿no? Imagino
sí,
en casa.
Y no, nada, esto. Eran libros muy técnicos que tenía que leer muy a fondo para entender. Y realmente cuando ahora escribo, escribo pensando cómo me hubiera gustado que me hubieran explicado estos temas de pequeño. No en el sentido de que sea para niños pequeños, sino de que son para alguien que tiene curiosidad.
Que tiene curiosidad, claro.
Y no el, entre comillas, nivel científico de conceptos básicos como para entenderlo.
Jordi Pereira, el universo en una taza de café. Seguro que esta conversación habrá incentivado a muchas personas que nos escuchan a leer como si fueran cuentos. Esas historias del universo. Gracias, Jordi.
Muchas gracias, Julia.
Hasta pronto.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Vamos a ponerle el toque de humor a Quédate con lo mejor con Dani de la Cámara. Como cada semana, nos hace un resumen de la actualidad que, por supuesto, provoca la risa de todo el mundo.
Buenos días, Yoli.
Ay, buenos días, ¿cómo estás, Juanra?
Bien. ¿Qué tal estos
días? Ya sé que tengo que ir rapidito, que aunque haya sido una estrella en esta casa, ya tengo que ir ligerita, que ya sueno antigua
y que
tengo que ir rapidito.
Sí, un poco. Lo que me sorprende es que en este día de fiesta y estando Dani de la Cámara, que ha venido por ahí de un tal de viaje que recién llegado, estés tú aquí.
Pues eso me explico yo. Fíjate dónde he llegado. Yo era una estrella y ahora trabajando en los festivos.
Sí, sí, es verdad.
Pero como te veo a ti, pues digo, mira, si esta es la estrella, pues también tendré que estar yo.
Bueno, a ver, el resumen de actualidad.
Pues rápidamente, Cataluña lo monopoliza todo. Sí. 24 horas al día en todos los medios. Yo te digo una cosa, yo que soy del sur y que les quiero mucho a los catalanes, pero yo este ritmo no lo aguanto. Un mes más y me hago independentista catalana. Me voy a la CUP.
De eso se trata a lo mejor,
sí,
también, sí.
Me voy a la CUP a decirle, ya, por favor, para esta tarde, tenérmelo hecho. Hay cosas, mira, se ha reído Lorenzo. Eso que me puntúe, que mira la risa de Lorenzo, para que veas que soy graciosa. Y aporto soluciones.
¿Hay más noticias?
Sí, pero aporto soluciones. Yo no solamente quiero darte las noticias, porque... Sí. Alcina es insuperable.
Sí, es
yo
verdad.
No puedo trabajar 38 horas al día como hace él. Entonces yo tengo que aportar un plus a la noticia. Yo puedo arreglar cosas, lo del himno. Esta música que me ha puesto Belda, esto que no sé si bailar. Bájame un poquito, que voy con un ritmo. Me ha pillado un atasco en la castellana. Pues fíjate, que creía que estábamos en guerra. Estaba,
sí, es el desfile del día de la...
Pues cuando me he enterado, mira, iba... intentando, pues fíjate, adelantar unos atascos tremendo. Bueno, ¿qué te iba a decir? Yo lo del himno, eso que lo sirva a la gente y a gente que le molesta mucho, yo tengo la solución. Juanra,
a ver.
Pregúntamelo, que para eso eres periodista.
¿Cuál es? Pero tú eres la que viene a hacer el resumen de noticias.
Ay, mira, cuando me grito me dan por llamarte Luis.
¿Cuál es la solución?
Sí, como así.
¿Cuál
antes.
Es la solución?
Mira, la solución, el himno no tiene letra.
No, todavía.
Entonces metemos una parte silbada y entonces cuando sirve la gente ya no sabes si es independentista o super español. ¿Qué te ha parecido eso?
Es una solución imaginativa.
Yo creo que
¿Alguna
sí.
¿Alguna noticia más?
Bueno, así muy rápido. ¿Sabes por qué los hombres, esta es una noticia, tardan 5 minutos en hacer el amor?
Pues no.
De
yo,
media.
Vamos, yo no sé, de media.
5 minutos de media.
Muy poco me parece.
Pues porque les gusta ir sin prisa. ¿Qué te ha parecido eso? Bueno, no es una crítica a ti, Juanra, yo le he dicho así al... Luego, no se ha metido el ajedrez como deporte olímpico en Tokio 2020. Eso es una noticia que está ahí, ha pasado desapercibida.
Sí, es verdad.
Con Ana Botella hubiera estado, porque
sí, claro.
Ella lo hubiera puesto. Pero me parece bien, esa gente, pues fíjate, va sin chándal. O sea, ¿qué deporte es el ajedrez? Va sin chándal. No les veo hacer estiramientos. Algunos llevan una panza que parece que se han comido el caballo, ¿sabes? Y nada, si pensar en deporte, yo sinceramente, Juanra, yo no he visto a nadie de verdad hacer un crucigrama y decir para, que me ha dado un calambre. No lo he visto. Bueno, más noticias rápido, la última.
La última, porque está esperando aquí Mari Carmen y yo creo que no...
Recesión del rey. No sabes si lo sabe que hay una recesión del rey hoy.
Sí, a las 12:30 hay que estar allí porque luego cierran, tal, no sé qué.
Pablo Iglesias, no va. Esto ya te lo confirmo yo. Ha dicho que hay 2.000 personas.
Sí, Pablo Iglesias no va, efectivamente. No va. Se sabe desde ayer.
Bueno, pues yo me he enterado hoy.
Claro.
Pero de buena fuente, porque hay 2.000 personas y ha hecho cuenta y por lo visto no toca canapé. Él va por los canapés a los sitios. Y ha hecho cuenta, 2.000 personas están, ya sabes, no va tampoco, bueno, no va mucha gente. Luke Skywalker ha dicho que no va. Está grabando La Guerra de la Galaxia, la nueva. El de Corea del Norte tampoco ha...
No sé si le han invitado.
El chimpún chin chin, bueno, ¿Tú la has visto?
Sí, le he visto. Yo le llamo el pinipón. Desfile de 25 millones de personas.
Sí, yo le llamo el pinipón. Claro, está todavía con el otro. Claro. Piqué tampoco va. Tenía ganas, pero dice que tenía miedo que le silbaran y no va. Y luego el que sí que ha confirmado asistencia es Felipe VI. Ese ha dicho que va. Y...
sí, es básicamente porque es el rey y tiene que estar allí recibiendo.
Pues ahí te has confundido. Fíjate, ahí te has pillado. No va por eso. Va porque si no Leticia le echa la bronca. Porque tú invitas a 2.000 personas a tu casa y te va. ¿Tú te imaginas que es esa tu mujer?
Gracias, Yoli.
De nada.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
La nota musical nos la va a poner Nacho García en Te doy mi palabra. Ya saben ustedes que Nacho nos trae cada semana versiones de canciones. Y esta semana le ha tocado el turno a la canción Feeling Good, que fue interpretada por primera vez por Gilbert Price. Y nos trae, cómo no, las diferentes adaptaciones que ha tenido esta canción.
Buenos días, y a simple oído no van a saber cuál es.
You know how I feel.
¿Quién ha sido que la ha adivinado?
¿Quién ha sido? ¿Quién ha...
Andrea.
Andrea.
Grande, Andrea. Bueno, pues efectivamente, Feeling Good, una canción que hicieron Leslie Bricue y Anthony Newley, más conocidos por haber hecho otra grande que era Goldfinger, la de 007. Bueno, pues esta canción se estrenó en un espectáculo musical en 1964. El espectáculo se llamaba El Rugido del Maquillaje.
Ninguno había nacido. Ninguna, ¿no?, de las cuatro había nacido.
No. Y yo no me enteré porque estaban haciendo. Bueno, pues este señor se llama Gilbert Price y es el señor que se encargó de cantar esta canción que luego, como no, popularizó en todo el mundo la gran luchadora de los derechos de los negritos para África, Nina Simone.
I'm feeling good.
Aquí sí se nota en estos arreglos ese aire James Bond, ¿eh?
You know how I feel.
Qué maravilla.
River running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new
¿La conocíais todas, esta canción?
Sí, es un temazo, sí. Es un temazo.
La de Nina Simone, ¿eh? Bueno, yo ahora la he oído por ahí en un anuncio, no me acuerdo de qué, pero en un anuncio.
Sí, la que ha oído usted es exactamente esta. Es un DJ. Sí, sí, es esta, es esta.
Ah, pues comienza de otra manera.
Claro, pero... es que yo no se la he puesto al principio porque serían todas iguales. Pero es un anuncio de un automóvil, de una marca de automóviles.
Déjalo, déjalo.
Que están los automóviles también para echarles de comer aparte ahora.
Déjalo,
las
déjalo, no te metas en harina.
Y el señor que hizo esta versión es un DJ sueco y la que canta exactamente... Lo tengo por aquí porque lo apunté porque sabía que me lo iba a preguntar. Y entonces era el momento en que yo le... Me alegro de que me haga esta pregunta. Dragonfly out in the sun. Bueno, pues esta es la versión, ahora les diré cómo se llama la señora, pero fíjense cómo lo hacía George Michael.
Pues con George Michael nos vamos a quedar ahí y después seguimos con nuestro desayuno hoy con cuatro mujeres políticas de la primera línea de la política. Y hablaremos ahora de otras cuestiones y le quiero preguntar a Carolina lo de la invitación, si llegó o no llegó, si ha hablado con Pablo Iglesias, si me lo cuenta. Es una anécdota, es una curiosidad, no es nada importante, pero bueno, quiero saber si ya la ha encontrado la invitación para ir a Zarzuela mañana o el día 12. ¿A cuánto estamos hoy? No, es el 12. Bueno, el lunes. Una pausa y continuamos.
Bueno, lo prometido es deuda, ¿eh? La señorita se llama Audra Mae y el DJ sueco se llama Avicii, los del anuncio. Pero esta es otra grande, Lauryn Hill.
¡Qué maravilla! Oh.
¡Qué
¡Qué voz! ¡Qué barbaridad! ¡No, no se ahoga!
No, no. Dura y dura como los muñequitos esos de las pilas.
Sí.
Bueno, me quiero despedir con otra grande que ustedes no sé si conocerán, pero se va a hacer casi tan grande como Whitney Houston. Esta señorita se llama Jennifer Hudson. Escuchen cómo lo hace. Esta señorita fue parte de los triunfitos en los Estados Unidos de Norteamérica, en el programa en el que se buscaban nuevos talentos, pero esto fue en 2004. Bueno, pues a partir de este momento tuvo un Oscar por Dream Girl, ha tenido también un Globo de Oro, una estrella en el Paseo de la Fama, es amiga íntima de Obama. En fin, se va a hacer una estrella del universo. Tenía un trágico suceso también, desgraciadamente, porque mataron a su madre, a su hermano y a su sobrino.
Uy, por favor.
Sí, porque el novio de su hermana era un desgraciado.
Ay.
Turned into winter with you. There's no in between. Some things won't be meant to last. Too much of a good thing. Peaceful, I stepped into your water. Too deep to get out. Love so unkind. Once the sunlight hits your eyes, I used to think that you could be the one. Your eyes, I used to think that you could be the one.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Nos gusta muchísimo la sección que tiene Carlos Alsina en Más de Uno, que se llama El Tintero, que es lo que se deja siempre Alsina en el tintero. Nos va a contar una historia muy peculiar de una joven de 22 años, pertenece a una familia muy, muy conocida a nivel mundial. Estaba recitando poemas y cantando mientras un médico la estaba operando el cerebro.
La de hoy es la historia de una mujer de pómulos marcados, sonriente, guapa, de la que se conservan unas cuantas fotografías en blanco y negro, no demasiadas, muchas menos, desde luego, que de cualquiera de sus muy famosos hermanos. Una mujer que en un día determinado de su vida, en un día crucial de su vida, está cantando canciones y recitando poemas mientras un médico perfora su cabeza, hasta que ella deja de cantar, hasta que ella no recuerda cómo hablar. Es la historia de una mujer que a los 23 años escribía como si tuviera 8 y a los 25 no era capaz de escribir nada. Querido papaíto, le escribió a su influyente padre en el año 1940, te envío todo mi cariño, te quiero mucho, mucho, mucho. Ella era entonces una niña en un cuerpo de mujer de 22 años y él era un señor embajador en el Londres de la guerra que había hecho una enorme fortuna y que aspiraba a competir alguna vez por la presidencia de los Estados Unidos. 2 años después de aquella carta de tono infantil, querido papaíto, aquella joven veinteañera era incapaz de escribir una frase coherente. Su mente, que ya de niña presentaba algunas deficiencias, había quedado casi completamente deshecha. No podía caminar, no se entendía lo que decía, no era capaz de controlar su cuerpo. Un libro que se publica ahora en Estados Unidos ahonda en esta historia que ya era conocida, pero de la que nunca se había publicado tanta información y con tanto detalle. Rosemary, la tercera hija de Joseph y Rose Kennedy, el clan empresarial, el clan político de los Kennedy de Massachusetts, la muy poderosa y, como sabemos, muy desgraciada familia Kennedy. Rosemary nació 2 años después de JFK y 4 años después que el hermano mayor, que se llamaba Joseph Jr., ¿no? Se sabía que aquel parto había tenido complicaciones y que siendo niña se le había diagnosticado lo que entonces se llamaba retraso mental. Ahora se revela qué sucedió realmente en aquel parto. La madre hizo llamar al mismo médico que le había atendido en sus 2 alumbramientos anteriores, el de Joseph y el de el pequeño Jack. Era el médico de confianza, digamos. Pero el médico no estaba disponible en aquel momento y a la enfermera que estaba con la parturienta, le pudo el vértigo de ocuparse ella sola de aquel asunto y prefirió esperar a que el médico apareciera. Y le dijo a la madre, mantén las piernas cerradas, impide que la criatura saque de ahí la cabeza. 3 horas después, la pequeña Rosemary vino al mundo, 3 horas de presión en su cabeza, que según explicaron los médicos, le había dificultado la llegada de oxígeno al cerebro. Según fue creciendo, se fue notando que no era una niña corriente, digamos, ¿no? Quizá más lenta que sus hermanos para comprender lo que leía, con dificultades para seguir las lecciones en la escuela y con cambios de humor que los padres siempre atribuían a su condición. Esa fue la expresión elegida para referirse al tema, ¿no? Su condición. A sus hermanos mayores les encargaban que estuvieran pendientes de ella, pero por lo demás hacía vida normal de Kennedys, ¿no? Con fiestas de cumpleaños, paseos en barco y, en su caso, internado para estudiantes con problemas. Era una niña cariñosa que deseaba agradar. Bueno, cuando Rosemary tenía 20 años y escribía como si tuviera 8, al padre lo enviaron de embajador a Londres y se llevó a la familia con él. Y esa fue la etapa más feliz para esta hija distinta. Mejoró sus aptitudes en un colegio de monjas, fue presentada en sociedad en una célebre fiesta en el Palacio de Buckingham. Son las mejores fotos que se conservan de ella. Pero en el año 39 empezó la guerra y Kennedy envió a su familia de regreso a Massachusetts. Y para Rosemary aquello fue un desastre. Empezó un trasiego de cambio permanente de internados y de crisis nerviosas que se sucedían las unas a las otras. Este libro cuenta que una noche ella se escapó del colegio en el que estaba, en Washington, y que probablemente fue en aquel momento, angustiado por la suerte que pudiera correr su hija y angustiado también por el efecto que cualquier escándalo pudiera tener en su carrera y en la de sus prometedores hijos, cuando el padre, Joseph Kennedy, se decidió a probar la solución aquella de la que le habían hablado. Una operación quirúrgica que describían con entusiasmo algunos médicos. Era la técnica del profesor Moniz, un neurocirujano portugués que sostenía que algunos desajustes mentales se resolvían seccionando las conexiones del lóbulo frontal con el resto del cerebro. A Rosemary Kennedy le perforaron 2 agujeros en el cráneo mientras ella cantaba y recitaba poemas, y luego el médico introdujo un punzón y lo movió a derecha e izquierda, cortando las conexiones. Y ella quedó en silencio. Y cuando quiso volver a hablar, no fue capaz de articular una frase que se entendiera. La lobotomía fue un fracaso. Al padre, a Joseph Kennedy, le persiguió seguramente la culpa el resto de su vida. La madre, Rose, fue incapaz de volver a ver a su hija. Internada en una institución mental de Nueva York, la tercera hija del clan Kennedy se evaporó de la vida familiar y se evaporó de la crónica social de aquella época. Pasarían 20 años hasta que se revelara públicamente lo que había sucedido con la hija mayor de aquella familia. Y fue su hermana Eunice quien lo hizo en un artículo de prensa en el año 62, siendo su hermano Jack presidente, en el que reclamaba un programa nacional de ayuda para niños retrasados. Hasta 1971 no volvió a pisar Rosemary Kennedy la casa familiar de Giannisport. Para entonces ya habían muerto su hermano Joseph en la guerra, su hermana Catherine en un accidente aéreo, su hermano Jack asesinado en Dallas y su hermano Bobby asesinado en Los Ángeles. Y para entonces ya había muerto también su padre, el hombre que decidió hacerle una lobotomía. Rosemary Kennedy murió, hermano Bobby, asesinado en Los Ángeles. Y para entonces ya había muerto también su padre, el hombre que decidió hacerle una lobotomía. Rosemary Kennedy murió en el año 2005. Fue, por cierto, la primera del clan en morir por causas naturales.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Cerramos ya nuestro programa de hoy. Se nos acaba el tiempo, es una pena, pero es así. Y lo cerramos como siempre, con el Somos Humanos, con esa sección de gazapos de los viernes por la tarde de Julia en la Onda. Que disfruten mucho de la semana. Les esperamos la madrugada del viernes al sábado, a eso de las 4 o 3 en Canarias. Sean muy felices. Adiós.
¿Sabe que le pegábamos a Ana Castor? Ana Pastor. Ana Castor.
¿Un castor?
Yo soy el castor.
Ana Pastor.
Madre mía.
Hola. Vamos
a Salamanca.
Salamanca, tierra mía.
Hola, Ruan.
¿Me se oye?
Hola.
¿Estás sordo o qué?
¿Ruan?
¿De qué te ríes tú?
Hola.
¡Misora! ¡Misora!
¿Hola?
¡Misora! ¡Misora! ¿Qué se siente?
¿A qué va a ser Juan?
Señor Juan, señor Juan.
Me habéis puesto una R. ¿Ruan? No. ¿Ruan? ¿Ruan?
Amo la vida y amo el amor. Soy un
¿Ruan?
Soy un señor.
¿Os vale lo de románticos o queréis empeorar el adjetivo?
Yo creo que para el romanticismo nos cogen un poco mayores.
Ahora, igual que tiene una cosa, Julio, te digo la otra.
¿Se encuentra bien?
Igual que tiene una cosa, Julio, te digo la otra.
Se le ha ido un poco la cabeza.
Hablando de la fiabilidad alemana, solo espero que Claudia Schiffer sí sea rubia. ¿No? Claro.
Tranquila, mujer, tranquila.
En la lonja de A Coruña, entre el lunes y ayer, se vendieron más de 3.000 kilos de percebes.
Es una barbaridad.
Porque con la marea alta...
La marea está alta.
Con la marea alta se acercan mucho más los percebes.
Aquí estamos.
Hasta lugares donde son más fácilmente accesibles.
¿Pero qué barbaridades está diciendo?
¿Has dicho por un casual Goyo?
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
¿Qué?
¿Has dicho por un casual Goyo que los percebes se acercan a la costa cuando hay marea alta?
Lo ha dicho.
Uy, 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 que se te va a caer el pelo.
Tengo miedo.
Lo que ocurre...
¡Atento!
Es que cuando la marea sube y baja mucho...
Escúcheme detenidamente.
Cuando el percebeiro accede a rocas que habitualmente están muy cubiertas de agua.
¿Lo tienes claro?
Yo soy experta en el lanzamiento de líquido al ojo del contrario.
Pero me cago en tu muela.
Yo soy récord Guinness de ingesta de percebes.
Hombre, por favor.
A ver, vamos a contarlo bien.
No, ya está contado.
¡Calla!
Bueno, hemos contado, no lo cuentes.
Pero vamos a contarlo bien.
¿Para qué? ¿Para acá? Una carretera con 7 puentes nada menos en Alabama inspiró esta canción.
Seguro que la conoce Santiago Calatrava, ¿no? Esta canción.
Dios mío.
Lo de los 7 puentes, ¿no?
Es el paraíso terrenal de Calatrava.
Eres chistoso,
pues. Ay. Prepárate.
Le vamos a dar látigo.
Chiste. Malo. Es un horror. Goyo. Es el autor.
Una carretera con 7 puentes nada menos en Alabama inspiró esta canción.
Seguro que la conoce Santiago Calatrava, ¿no? Esta canción. Paraíso terrenal de Calatrava.
Es un adolescente que nos quiere torturar. Uno de nosotros algún día le va a matar.
Apártelo de mi vista.
Es la RBF, quiere decir literalmente otra cosa, una palabra en español que empieza por P. Es una mujer de mala vida.
Mujer fatal.
que tú y yo conocemos como una PUETA.
¿Cómo no?
PUETA.
De lo más cursi que he oído nunca. ¿Ah?
Necesitas pasaporte para Suiza porque es un país que está fuera de nuestro territorio.
¿Está usted seguro?
Me insisten, ¿eh?
Señor Juan.
Que los europeos con estancias de menos de 3 meses...
Señor Juan.
Pueden perfectamente presentar su documento nacional de identidad.
Señor Juan.
Que es que no te enteras.
O el pasaporte, una de las dos cosas, para entrar tranquilamente en Suiza.
Y es que algunos no se enteran ni aunque pasen los bomberos.
Juan, te lo vas a envainar.
Sí. Me la envaino totalmente, yo creía que no.
Me la envaino.
36 billones de barras
de pan. Qué barbaridad, pero ¿a
cómo está el dron?
Pues a 16 entre 4, 54 millones de euros el dron. O sea, dos pares de...
2, 4, 6, 7. 2, 3 y 4, que son 5.
Dos pares de...
Juan, cállate de una vez.
El bolsillo trasero. Que es el peor para llevar el teléfono móvil.
Pero si te lo metes en el bolsillo de la camisa, puede acabar en el váter.
En este equipo hay más gente que ha tenido también ese incidente, ¿eh? Sí, tirar el teléfono al váter, no diré nombres.
Carmen Juan.
Juan.
No diré nombres.
¿A qué va a ser Juan?
Carmen Juan.
Digo, lo que tiene una cosa, Julián, digo la otra. Cosa, otra. Cosa, otra. Cosa, otra.
Ruan. Ruan.
Cosa, otra. Cosa, otra. Cosa.
Con la marea alta se acercan mucho más los percebes.
¿Has dicho por un casual, Goyo?
Uy, uy, uy.
Goyo.
Ya se te va a caer el pelo.
Goyo. ¿Has dicho por un casual, Goyo? Goyo. ¿Ruan?
¿Y qué somos?
Una P-U.
No, hija, no. ¿Qué somos? Somos humanos.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir.